un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Verde y de Sagranel. Estamos aquí nuevamente con la Zero Waster, TikToker, Instagramer. ya saben que ya está en todas las redes sociales. Pau Zero Waste.
Gracias, ya saben que yo como la humedad ahí me voy metiendo por donde se pueda. Y ya escucharon la voz de nuestro mercadólogo más preferido de todos. Él es Rigo Bustos y es proyectista, emprendedor y también de todo un poco. Rigo, estás en todo. ¡Bravo!
¿Cómo estás, Pau?
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
También bien, aquí corriendo. Pero grabando como siempre y pues muchas gracias a nuestros invitados, ¿verdad? De que una vez más, otro viernes, ya se nos va a hacer costumbre.
Yo estoy contenta porque tenemos ahí una sorpresa con Ideas a Granel que muy pronto les vamos a contar. Sí. Vamos a traer a sus podcasteros, a los invitados más queridos de todas las temporadas y los vamos a reunir.
Oye, Pau, pero bueno. Que seguro cuando salga este podcast ya va a ser noticia, o sea, ya lo van a tener todos, ¿no? Yo espero que ya cuando salga este capítulo ya esté en nuestras redes y ya.
Exacto, sí, yo creo que ya de aquí a unas semanitas van a tener toda la información para escuchar a sus emprendimientos más queridos.
Sí.
Bueno, pues entonces empezamos, ¿qué te parece, Rigo, si empezamos con la mazorca?
Sí, entonces, como saben... La mazorca.
Y tengo una noticia que se llama, ahí va, avanza programa de edificaciones sustentables en Campeche. Autoridades de Campeche reportaron avances importantes como parte del programa de acción climática para ciudades apoyado por el acelerador de eficiencia en la edificación y sustentabilidad para México. Esta nota salió el 1 de marzo del 2021 y lo que se intenta pues es fomentar las edificaciones sustentables. Ahorita vamos a ver con nuestro invitado qué piensa de esta nota, porque está por allá por Campeche, que es su rumbo, y esta nota que en este sentido el programa de acción climática para ciudades es clave para alcanzar el compromiso del país con la firma del Acuerdo de París del 2015, que ya aquí todos conocemos bien los Acuerdos de París, que ya debería estar en nuestra memoria este documento. Y pues tiene como objetivo apoyar y asesorar a los gobiernos locales en el diseño e implementación de políticas de eficiencia energética en el sector de la edificación, que eso me llamó la atención, porque pues como que no va muy en el mismo sentido que el gobierno federal, ¿no? Que pues no está tan alineado con esto de los acuerdos de París y con energías renovables. Entonces, bueno, pues vamos a seguir viendo qué es lo que dice esta nota. Dice que en México los estados de Campeche, a través de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable y Yucatán por medio de las Secretarías de Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y Trabajo, tomaron el liderazgo desde el 2017 en este campo de oportunidad y han logrado fortalecer alianzas en el sector privado y organizaciones sostenibles a fin de generar políticas públicas eficientes. Bueno, aquí va, bueno, la nota pues es más extensa, es de un sitio que se llama Inmobiliare, y pues vamos a platicar un poquito de todo esto con nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué te parece, Rigo?
La verdad me parece súper padre, porque justamente creo que hemos compartido muchas noticias que se hacen justamente en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México con su programa de cero emisiones y demás. Pero en otros estados luego como que no veíamos tanto la participación. Y justamente con esta nota que nos acabas de compartir, nos damos cuenta que otros estados se van sumando poco a poco, justamente para lo de los acuerdos de París. Y en este caso es, pues, Yucatán y Campeche. Entonces, está súper padre que otros estados. Y recordemos, como siempre les decimos, esto es parte del estado y también parte de nosotros, ¿no? Es nuestra labor también estar presionando. Y como el invitado que tenemos el día de hoy, ¿no? Él justamente en el desarrollo que estuvieron pues trabajando, ellos no esperaron como si una ley les dijera, no sé, ahorita vamos a ver, pero también esta parte de iniciativa que tienen las inmobiliarias para poder hacer cosas sustentables, ¿no? Entonces está muy bien que se trabaje en conjunto tanto la parte privada como la parte pública y juntos empujar hacia un mismo lado.
Exacto. Y pues bueno, para ya no hacerla más de emoción, vamos a presentar a nuestro invitado, ¿no? ¿Qué te
Sí,
parece?
Pa, ahora te toca a ti. A ver, dinos quién está el día de hoy con nosotros.
Pues el nombre suyo de él es Gerardo Goyeneche. Él es arquitecto de la Iberoamericana, también fue profesor de esta universidad y es socio fundador de Sago Arquitectos, que es justo el despacho de arquitectos que creó Seibito, que ahorita nos va a platicar muy bien qué es Seibito, quién mejor que él para que nos cuente, pero van a ver que les va a volar la cabeza con todo lo que han hecho. Bienvenido, Gerardo, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias, Rigo. Gracias por tenerme acá y pues un saludo también a todo el auditorio que nos está escuchando.
Pues primero empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué es Seibito? A ver, aquí impresiónanos, por favor.
Pues miren, Seibito es un sueño y se los digo abiertamente, es un sueño hecho realidad y se está haciendo realidad. Es un proyecto que básicamente lo que es un desarrollo inmobiliario habitacional de 15 departamentos que está ubicado en la colonia Guadalupe Chimalistá, que esto es al ladito de la colonia Florida, ahí por Coyoacán, muy cerquita de los viveros de Coyoacán. Y es un desarrollo en donde mi oficina apostó, digamos, por hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Podríamos haber hecho el típico desarrollo habitacional de la Ciudad de México, de hacer departamentos y ponerlos a la venta, pero la verdad es que por alguna serie de circunstancias que se dieron al momento de que pudiéramos, de que pudimos nosotros negociar el terreno para poderlo construir y algunas consideraciones que veníamos trabajando ya de tiempo atrás en la oficina. Pues es el proyecto con el cual nosotros quisimos hacer un parteaguas en la vida de la oficina y cambiar la manera en que veníamos trabajando en términos de cómo hacíamos arquitectura, cómo hacíamos construcción, cómo hacíamos inclusive desarrollo inmobiliario, ¿no? Les cuento rapidísimo que Sago Arquitectos lleva haciendo arquitectura, haciendo desarrollo inmobiliario por más de 25 años y nos ha tocado como distintas transformaciones de la Ciudad de México, ¿no? Algunas provocadas por factores económicos, otras provocadas por factores urbanos. Por ejemplo, piensen ustedes en lo que pasa cuando hay un sismo y que eso obliga a hacer ciertos cambios en términos de reglamento de construcciones, en fin. Bueno, pues creo que el cambio que ahorita estamos experimentando es un cambio de conciencia hacia una cultura sustentable, ¿no? Y es un proceso muy bonito en el que estamos metidos porque por primera vez podemos estar hablando de tratar de hacer un edificio 100% sustentable, ¿no? Y ahorita voy a tratar de definir qué es hacer en términos de arquitectura un edificio sustentable, ¿no? Pero ha sido un proyecto que nos ha costado muchísimo trabajo porque hay una curva de aprendizaje importante. Es un proyecto que nos ha costado mucho trabajo porque tenemos que estar cuidando costos que normalmente no existían en parte de tecnología, infraestructura que estamos nosotros poniendo que no necesariamente trabajábamos antes. Y es un proyecto también difícil desde el punto de vista del cliente que nos está comprando, ¿no? Porque es un cliente que no solamente se tiene que emocionar por estos temas, sino que tiene que hacer una apuesta de aprender a vivir también ellos de manera sustentable, ¿no? Ahorita también, si quieren, platicamos por qué y qué es lo que implica vivir en un departamento de este tipo. Entonces, es un proyecto al que yo personalmente le tengo muchísimo cariño. He puesto un poco más que mi vida ahí, ¿no? Desde convencer a inversionistas, desde convencer a mi propio socio de que era el camino adecuado por seguir, desde estar convenciendo a la gente que nos está comprando. Entonces, pues es un proyecto que nos ha costado un poquito más que la vida, pero que sin lugar a duda creo que va en el camino correcto y que nos tiene muy emocionados, ¿no?
Oye, Gerardo, antes de ir con la siguiente pregunta, yo quiero mencionar algo a la gente que nos escucha. Hace un tiempo en mi perfil de Instagram estuve platicando un poco de esto de edificaciones sustentables y les compartí unas fotos que tiene Seibito en su perfil también de Instagram, ¿no? Y les decía que para mí, desde que conocí este condominio, este desarrollo, me parecía increíble que no existiera algo así en el nivel residencial. ¿A qué me refiero con el nivel residencial? Digamos que las viviendas pueden ser de interés social, interés medio, residencial y residencial plus, ¿no?
Así es.
Entonces, cuando estemos hablando de, bueno, residencial, pues ya saben más o menos qué nivel socioeconómico estamos hablando. Y lo más impresionante es que si buscamos en México iniciativas de edificaciones sustentables, se puede encontrar más en el nivel de, digamos, Infonavit, que sería de interés social, pero para los que tienen el presupuesto, que fue ahí donde a mí como que no me hice mucho clic, ¿no? Para los que sí tienen los recursos financieros, pues simplemente no era una opción y no hay, o sea, no hay así.
Sí, fíjate, Paulina, que estás tocando un punto medular así, que es increíble de entenderlo, ¿no? Y ahí creo que tenemos mucha culpa los desarrolladores o los promotores inmobiliarios. Como bien lo dices, el gran esfuerzo que se ha hecho en términos de sustentabilidad, y más que sustentabilidad, hablaría yo de eficiencia en los recursos, de eficiencia energética principalmente, y sobre todo energía y agua, serían esas dos. El mayor esfuerzo se ha hecho a lo largo de muchos años en viviendas de interés social. Y ahí, por ejemplo, creo que se podría hablar muchísimo de lo que ha hecho el Instituto de Ingeniería de la UNAM, lo que ha hecho muchísimo el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, en fin, en términos de generar productos para la construcción de vivienda de interés social que fuera más eficiente en términos de cómo utilizaba su agua y su energía principalmente. Y es cuando empiezan a surgir estos programas de hipoteca verde, por ejemplo, que tuvo muchísimo éxito y que impulsó el desarrollo de vivienda sustentable, por así decirlo, aunque creo que hay que hacer la diferencia entre que una cosa es la eficiencia energética y otra cosa es la vivienda sustentable. Creo que hay que hacer esa diferenciación, pero la realidad es, como tú bien lo dices, que la vivienda de interés social sí ha tenido un avance eficiente, sí ha tenido un avance significativo en el país, cosa que no se ha reflejado en otros mercados, como bien lo dices, el interés medio o residencial. La pregunta es, ¿por qué? Y básicamente, creo que se debe a algunos factores, pero creo que aquí sí impera el hecho de que el factor económico para los desarrolladores ha pesado más como para poder llevar este tipo de estrategias a esos mercados. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo hago hoy por hoy Seibito con una inversión en energía fotovoltaica de 5 millones de pesos, el mercado no me lo paga como tal. O sea, yo no puedo reflejar como promotor inmobiliario esos 5 millones en el presupuesto o en el precio del departamento. ¿Por qué? Pues porque una persona que llegue pues no me los va a pagar. Esa es la realidad de las cosas. Poquitas personas a lo mejor serán las que tengan la posibilidad económica y se emocionen tanto con un producto diferente que lo paguen. Piensen ustedes en lo que ha pasado en el mercado de los coches eléctricos, ¿no? Ok, estaba por ahí el Smart en algún momento y estaba a lo mejor algunas versiones de un Toyota eléctrico y había cierta gente que estaba muy comprometida, pero que tenía los recursos como para pagar ese sobreprecio. Bueno, no es lo mismo hablar de un coche que hablar de una vivienda. Por lo tanto, el mercado no paga todavía una tecnología que me permita ser eficiente. Entonces, como desarrollador, cuando yo veo que el mercado no me va a pagar este sobrecosto, por lo tanto, pues decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo invierto esos 5 millones de pesos en la energía fotovoltaica y yo no puedo reflejar ese costo en el valor de la vivienda, pues es un dinero que yo invertí sin que lo pueda yo recuperar. ¿Están ustedes de acuerdo? Le va a pegar directamente en contra de mi utilidad. Y esa es la razón por la cual el desarrollador pues no ha desarrollado ese tipo de productos, ¿no? Ese es básicamente lo que pasa ahora. Esa es desde la perspectiva privada. Desgraciadamente, en nuestro país ha faltado el hecho de que las autoridades, el gobierno, tenga una visión a mayor largo plazo, una visión con mayor alcance, en donde dijera, ok, si tú desarrollador vas a hacer este tipo de desarrollos inmobiliarios, este tipo de vivienda, yo te voy a dar una serie de incentivos. En otros países hay estrategias muy interesantes que se van directamente contra el pago de derechos de construcción, que se da la autorización de cierta superficie de construcción mayor a la que tendrías autorizado de manera inicial, en fin, alguna serie de estrategias fiscales como para que el desarrollador diga, bueno, ese dinero que me está ahorrando el gobierno, pues sí se lo pongo a la construcción y hago una obra o un edificio mucho más eficiente. Eso no ocurre, desgraciadamente, y también hay que decirlo, en el análisis completo hay una enorme corrupción tanto del lado de las autoridades como del lado de los promotores inmobiliarios, y ni uno ni el otro quiere dejar de lado el negocio que implica hacer un edificio o el negocio que implica el desarrollo inmobiliario. Y creo que eso ha significado un gran freno para que eso suceda a nivel residencial y a nivel de residencial plus, ¿no? Que es una tristeza, porque como bien dices, Pau, pues al final de cuentas, ahí es donde tendríamos la posibilidad de tener más recursos económicos para invertir y que eso se tradujera en un cambio del mercado. Pero eso, desgraciadamente, no está ocurriendo, ¿no? Ahora, un poco nosotros la apuesta es precisamente esa, ¿no? En Seibito nosotros lo que creemos es si nosotros le podemos demostrar al promotor inmobiliario que esto es negocio, que sí es posible hacer un buen negocio inmobiliario con buenos dividendos, con buena rentabilidad, si nosotros podemos demostrarle al mercado, ¿no? Al cliente que nos va a comprar, oye, este tipo de productos existe y lo debes empezar a escoger y lo debes empezar a exigir, entonces nosotros podríamos buscar una transformación del mercado de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No esperar que la autoridad lo convierta en un código de construcción, porque eso ya pasó. En los reglamentos de construcciones ya existe la obligación para que los ingenieros, arquitectos, desarrolladores utilicemos ciertos métodos de ahorro y eficiencia de agua, de energía, en fin. Simple y sencillamente no los ocupamos. No esperar a que el desarrollo venga de arriba para abajo, sino empezar a cambiar al mercado para que pase lo que pase en la industria automotriz, que cada vez más gente está buscando ese tipo de productos y es el mercado el que empieza a bajar costos y el que empieza a presionar para que ese tipo de productos exista, ¿no? Entonces, esa es un poco la apuesta que nosotros estamos haciendo.
Ok. Y, o sea, nos cuentas como todo lo que ha pasado, ¿no? La diferencia entre las leyes aquí, en otras partes del mundo, todos los obstáculos a los que se enfrentan. Y sin embargo, viendo todos estos obstáculos y todas estas variantes que tienen, ¿de dónde surgió? ¿Por qué se animaron a construir este desarrollo?
Mira, Rigo, yo tuve la fortuna que varios profesores míos de la universidad, inclusive un gran, gran amigo que hoy es el director de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Ibero, José Luis Gutiérrez, que era profesor mío, fue uno de mis directores de tesis, con quien tengo hoy por hoy una muy bonita amistad. Yo tuve siempre como esta visión por parte de José Luis acerca de cómo en algún momento nosotros tendríamos que tener una visión mucho más amigable con el medio ambiente, ¿no? De cómo construir. Acuérdense ustedes que hay cifras por ahí que dan diversos organismos internacionales de que en términos en términos generales, el entorno urbano, el entorno construido en el planeta, es el responsable de más de la mitad de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el impacto que tiene la industria de la construcción en México y en el mundo, no es muy difícil tener que entender que el cambio que necesita haber de conciencia tiene que pasar por la industria de la construcción, por la arquitectura, por la construcción. Entonces, yo tuve la gran ventaja o la gran bendición de que desde muy temprano en mi formación hubo como estos momentos y estas personas que me fueron hablando al oído de decir, oye, el camino es por acá. Pero fue muy interesante el proceso, porque cuando yo llegaba con el mismo José Luis, mi profesor de universidad, y le enseñaba lo que estábamos haciendo en la oficina, decía, es que Josefo, necesitamos nosotros por acá, ayúdame a ver por dónde podemos empezar a mover las estrategias, ¿no? Y la verdad es que el comentario de José Luis a las conclusiones a las que llegábamos era de que teníamos que hacer pasos muy pequeñitos, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, vamos a captar el agua de lluvia y para usos secundarios del edificio. Y ahora, un pasito más adelante, vamos a poner iluminación LED, ¿no? Y otro pasito más adelante, vamos entonces a empezar a buscar ciertos materiales que vengan de procesos de reciclaje. O sea, fueron pasos muy pequeñitos los que fuimos dando durante muchos años. Porque nosotros en la oficina no veíamos que hubiera todavía esta posibilidad de detonar un proyecto con los alcances de los que hoy estamos hablando. Déjenme decirles que el gran cambio se dio por ahí del año 2014-2015, en donde mi socio y yo, Santiago y yo, en un edificio que está en la glorieta de Mariscal Sucre, en la Colonia del Valle, era un terreno muy pequeñito, habíamos hecho 10 departamentos y nosotros estábamos muy asustados porque el estacionamiento era un estacionamiento muy complicadito por las condiciones del terreno. Entonces, cuando llegamos a entregar el edificio, pensábamos que los clientes iban a cuestionar un poco la solución del estacionamiento, y efectivamente la cuestionaron, pero el cuestionamiento fue porque no tenían suficiente espacio para guardar sus bicicletas. Y eso para nosotros fue de verdad estos momentos así como de iluminación, de decir, ¿cómo? La gente estaba en ese edificio, estaba más preocupada por dónde iba a guardar sus bicicletas que por dónde iba a guardar sus coches. Sus coches prácticamente no les interesaban. Y a la fecha, si ustedes visitan hoy ese edificio, la gente se mueve en bicicleta. Para ahí, en ese momento, para nosotros fue, ok, el cambio se está dando. Ahora sí ya podemos hablar de un cambio en el mercado, un cambio de la gente que quiera evitar este tipo de edificios, y tenemos que empezar a voltear de manera mucho más seria a un producto diferente. Yo me empecé a involucrar mucho con una serie de organizaciones, entre ellas una que comentaron ahorita en la nota de Yucatán, Sustentabilidad para México. Me empecé a involucrar mucho con esta, con SUME, me empecé a involucrar muchísimo con el Green Building Council en Estados Unidos y el International Living Future Institute. Estos dos tienen certificaciones de sustentabilidad, uno es LEED y otro es el Living Building Challenge. Me empecé a involucrar de repente en cosas de cambio climático, porque yo a final de cuentas decía, bueno, ok, esto se está dando en arquitectura, pero ¿es una moda o qué corresponde? O sea, ¿por qué estamos nosotros tratando de hacer las cosas de manera sustentable? La respuesta que me llevé fue pues una respuesta fuerte, contundente de pues el cambio climático, ¿no? O sea, ya no es una moda, esto tiene que ser una urgencia y esto nos tiene que nosotros poner en la línea de batalla de saber qué es la crisis pues más profunda que está enfrentando la humanidad. Quizá me atrevería yo a decir que en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque las otras crisis, las grandes guerras que hemos tenido, en fin, eran soluciones políticas, eran soluciones entre nosotros. Aquí estamos hablando de cambiar el paradigma de cómo vivimos al 100% y enfrentarnos a un planeta que no tiene nivel de locución con nosotros, de interlocución con nosotros. Él siempre, simple y sencillamente responde a lo que nosotros le estamos haciendo. Entonces, ahí fue donde personalmente dije, esto no jala más, tenemos que cambiar. Y se dio, fue cuando se vino en paralelo la posibilidad de hacer Seibito y fue, ok, este es el proyecto en donde tenemos que hacer un cambio al 100% de la metodología de trabajo dentro de la oficina, ¿no?
Genial, ¿no? Es que fíjate todo el proceso por lo que nos estás llevando, o sea, desde
hablar... Y lo estoy resumiendo,
Pablo. Sí, no me imagino, porque son años de los que nos estás hablando, pero aquí ya tuvimos un episodio donde justo hablamos de cambio climático, de los 9 límites planetarios, que uno de estos 9 uno de los límites planetarios que está en rojo, pues es que hemos terminado con la biodiversidad por el cambio de uso de suelo. Y que es justo lo que tú hablas, ¿no? De que hemos cambiado de bosques, manglares, zonas naturales a huertos y luego a construcciones, y por eso muchas veces hay una rivalidad ambientalistas con desarrolladores, ¿no?
Porque totalmente.
Sobre pretexto de construir, urbanizar y con un argumento económico, de derrama económica, de trabajo, de que va a dar empleo y todo esto, pues terminamos con hectáreas y hectáreas y millones de hectáreas de espacio bioproductivo en el planeta, ¿no? Y pues ahora ya nos está como boomerang, pues nos llega muy fuerte y pues falta agua, faltan recursos naturales, y se va acabando el empleo porque estamos erosionando el suelo, y entonces ahí el efecto es completamente negativo, y es impresionante que haya tan pocas personas como tú, Gerardo, que, o sea, que le hayan dado el clic, así, pues es muy evidente que hay que cambiarle, ¿no? Que es urgente. Entonces, pues, este proyecto de Seibito es un, como tú dices, un sueño, y es una realidad, sobre todo, que eso es lo que más nos impresiona, que ya sea realidad. Y les voy a listar un poco los atributos de Seibito, si me permites.
Claro, ¿no? por supuesto.
A ver si es cierto.
A ver si es cierto.
Mira, tú me dices si en algo me equivoco, ¿eh? Sí, a ver. Edificio sin consumo eléctrico de la red de la CFE. O sea que no están usando la electricidad que nos da la CFE, sino que están haciendo con sus paneles fotovoltaicos su propia electricidad, y además no solamente producen su propia electricidad, sino que les va a sobrar un poquito y esa la van a inyectar en el sistema de electricidad, ¿no? De energía.
Eso se llama Net Positive en energía y es una de las certificaciones que estamos buscando. Eso sí, sí, y perdón, yo sé que a lo mejor le voy a caer en la punta del hígado a muchos, pero lo tengo que decir, si no exploto, eso sí nos lo permite la 4T, ¿no? Porque hay un pleito casado con las energías renovables y la producción de energía por medios privados. Entonces, pero bueno, por lo menos ahorita la idea es sí ser net positive en energía, esto es producir al menos el 106% de la energía total del edificio que el edificio necesita para operar, y ese 6% que va extra, la idea es, o sea, dárselo a la red, como bien lo dijiste, Pablo.
Muy bien, bueno, no estaba tan errada por ahí.
No,
fíjense, aquí siempre hablamos de ser regenerativos y no se trata de disminuir nuestro impacto negativo, sino además tener un impacto positivo. Como ya le hemos hablado de permacultura, ya hemos hablado de otras escuelas de pensamiento que nos lo proponen. Entonces, aquí está una realidad. También hay captación, filtración y reutilización de agua de lluvia. Captación, tratamiento y reutilización de agua negra. Tienen su propia planta tratadora de aguas residuales. Entonces, ahí todo el ciclo se queda interno, ¿no? Desde que captan la lluvia y que se filtra, y entonces incluso las personas que habiten ahí podrán beber el agua sin necesidad de garrafones y todo lo que estamos acostumbrados en México, ¿no? Y entonces así es. El agua residuales se van a tratar con una bacteria y van a limpiar su propia agua. Entonces, nada de aguas negras que llegan hasta el mar.
La idea también es la certificación Net Positive en agua, que precisamente, ¿no? Que estemos por arriba del consumo general del edificio.
Exacto. Luego, utilización de materiales reciclados y de bajo impacto ambiental. Ellos han reutilizado desde el madera, ¿no? Que usaban para hacer la parte de la construcción, bueno, en el proceso. Dijeron, bueno, esta la vamos a usar para hacer escaleras, para hacer otro tipo de cosas que se puede reutilizar, ¿no? La madera, y además con un buen diseño. También reutilizaron la tierra que extrajeron, ¿no? Para hacer los cimientos y todo esto. Hicieron un muro, pues un muro como tal, ahí por todo lo largo de la construcción. Un muro de tierra, que también esta fue una técnica que ustedes rescataron, ¿no? Que no es que la hayan inventado, pero la rescataron porque ya no se hace tanto.
Sí, sí, fue en vez de que nosotros tuviéramos esa tierra que era producto de excavación y que se iba a ir a rellenos sanitarios, por supuesto autorizados, pero iba a ser a final de cuentas un residuo, nosotros ahí tuvimos la enorme ventaja de poder trabajar con el doctor Luis Fernando Guerrero de la UAM Xochimilco, que la verdad es que fue una delicia trabajar con él. Es un hombre que ha estudiado arquitectura de tierra por todo el mundo, y con él, gran académico mexicano, y con él la verdad es que nos acercamos y todo el muro perimetral del proyecto es hecho con esta tierra, ¿no? Y además de que da una textura y un sabor muy bonito, pues insisto, el impacto ambiental de ese material se redujo a prácticamente cero, ¿no?
Exacto. Y ahora también tienen estrategias bioclimáticas para control de índices de confort de departamento, que me parece que debería ser la base de cualquier construcción. No sé si se puede hacer incluso sin tanto presupuesto, ¿no? O sea, como cierto, se pueden poner estrategias bioclimáticas con cualquier construcción, o sea, simplemente la orientación o no sé, tú dinos.
Sabes, déjame que haga una pequeña reflexión muy rápida. Yo diría, Pau, que es estas cuestiones que de repente la tecnología nos han alejado del sentido común a los diseñadores en términos generales, ¿no? Si tú hablas, por ejemplo, ahorita que yo vivo en La Blanca, Mérida, ¿no? Que bueno, de blanca ya no tiene nada, ya la empezamos a pintar de mil colores, pero si tú ves, por ejemplo, la arquitectura maya, pues era una arquitectura bioclimática perfecta, ¿no? Sabían cómo tratar los vientos, sabían cómo tratar las orientaciones, sabían qué hacer con el calor, qué tenían que hacer con el aire caliente adentro de una construcción. Y toda esa sabiduría, ¿no? Porque no es otra cosa más que años y años y años y años de construir en un clima como el que tiene la península de Yucatán, se ha perdido. ¿Por qué? Pues porque llegó un aparatito que se llama aire acondicionado, ¿no? Entonces, pues ya no tenemos que pensar de dónde viene el viento, ya no tenemos que pensar en dónde está la ventana, si ponemos un cristal o si ponemos una ventanita pequeñita con un muro grueso que nos deje transpirar, pues porque prendemos el aire acondicionado y resolvemos un problema de clima, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la tecnología también nos ha hecho mucho daño, ¿no? En el sentido de tenemos las cosas muy fáciles porque tenemos la tecnología suficiente para corregir, pero eso nos ha alejado del sentido común. Entonces, esto que tú estás hablando creo que es no otra cosa, no se necesita un estudio bioclimático en un edificio, se necesita tener sentido común y entender que si tú pones una ventana en el poniente, pues va a ser un espacio sumamente caliente porque vas a tener el sol durante toda la tarde para cuando lleguen las 8 de la noche y te quieras dormir, ese espacio va a estar caliente, ¿no? Si vives en Holanda, pues está padrísimo. Si vives en la Ciudad de México, no está tan padre. Y si vives en Mérida, no vas a poder dormir, ¿no? O sea, punto. Entonces, es sentido común, Pau, ¿no? Más allá de cualquier otra disciplina.
Claro, sí, a rescatar ese sentido común. Sí. Y bueno, ya les digo así rapidísimo los otros atributos que seguramente no podré poner todos, pero no utilización de gas LP o gas natural, alianza estratégica con el Instituto de Biología de la UNAM para el diseño, planeación y construcción de áreas verdes del proyecto como agentes climáticos y regeneradores de microsistemas, entre otros, ¿no? Que no sé si quieras mencionar algún otro en particular, Gerardo.
Pues nada más, el hecho, nada más.
¿Qué más quieres?
El hecho de pues una participación importantísima de todo un programa de gestión de residuos, ¿no? En el que déjenme decirle a todo el auditorio que Paulina está muy involucrada y Paulina ha sido piedra angular en este tipo de cosas y la verdad es que ha sido padrísimo trabajar con ella y que nos permite entender que la operación del edificio es igual o más importante que la creación del edificio, ¿no? O sea, ahí hay un enorme reto y si quieren ahorita platicamos de ello, ¿no? Pero sí, diste los puntos generales y esto es dentro del marco de la certificación Living Building Challenge, que es la certificación en arquitectura sustentable más rigurosa que hay en el mundo. No vamos a poder lograr la certificación completa por una cuestión específica de materiales, que bueno, si hay tiempo lo comentamos, pero sí en la oficina estamos muy convencidos que más allá de la medallita de la certificación, que será muy importante obtenerla, pero más allá de la medalla como tal, lo que estamos buscando es elevar nuestra propia práctica, ¿no? Que creo que ese es el espíritu primordial con el que deberíamos estar todos trabajando, ¿no?
Sí, creo que siempre el reto más que nada es hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? Sería lo más importante de cada uno. En esta parte, justamente nos comenta un poco como todos los beneficios y todo lo que uno puede vivir al momento de estar en Seibito, pero al final, ¿para qué tipo de público va el Seibito? O sea, yo que estoy escuchando el podcast, por así decirlo, o sea, es para mí este desarrollo y yo qué tengo que hacer ahí, ¿no? O sea, ¿qué tanto influye en mi vida este tipo de cambios que hay en este desarrollo? Y las otras personas también, ¿cómo pueden demandar más este tipo de productos?
Mira, Rigo, fue muy chistoso porque en el proceso yo tuve que convencer, te digo que empezando desde mi socio, ¿no? Pero tenía yo que convencer mucho de que el hecho de la sustentabilidad es algo que la gente aceptaría. Hicimos varios estudios de mercado con grupos de enfoque en donde preguntábamos, ¿no? Oye, a ver, si te diéramos un producto de este tipo, ¿cuál sería tu respuesta, ¿no? Y muy chistoso porque la gente responde, no es la razón principal. O sea, eso es lo que hoy está sucediendo. No es la razón principal por la cual voy a comprar una vivienda, pero si lo tiene, está padrísimo, ¿no? O sea, si me lo das como un plus, está increíble que lo tenga, ¿no? Ahora, vamos a poner el caso de una persona que tiene los recursos para comprar el departamento, que déjeme nada más hacer un pequeño paréntesis. Estos departamentos cuestan lo que cuestan porque ese es el valor de mercado, del mercado de la zona. Uno de los retos que nosotros tuvimos es que los departamentos que nosotros vendemos no costaran un solo centavo más por el hecho de ser sustentables, ¿sale? Entonces, nosotros estamos inclusive yéndonos a la media del valor de mercado. No estamos ni siquiera en el rango alto. Ese es un reto que nosotros nos pusimos. Entonces, no es que salgan caros. O sea, no están caros por el hecho de ser sustentables, simple y sencillamente están en valor de mercado, ¿sale? Pero bueno, ¿qué pasa con la gente que compra un departamento acá? ¿A qué es a lo que se enfrenta? Y la respuesta que les voy a dar es muy similar a la respuesta que yo tuve cuando yo compré mi coche, que es híbrido, ¿no? Cuando yo me fui a la Kia y yo vi un coche que es híbrido y lo compré, cuando lo estaba yo analizando en la Kia, me dijeron, es bien sencillo, este coche te puede dar un rendimiento de 900 kilómetros, siempre y cuando lo manejes de esta manera. Y me enseñaron a manejar el Kia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el Kia? Simple y sencillamente no dar acelerones, no ir en periférico a toda velocidad, ¿no? Puedo ir en carretera a buena velocidad, pero no en periférico donde tengo que estar frenando y así. En fin, ¿no? Es simple y sencillamente manejarlo de cierta manera, ¿no? El coche me ha dado 848 kilómetros como máximo rendimiento, ¿no? Y eso requiere que yo tenga un pequeño ajuste en la manera en que yo manejo. Okay. Ese es un poco lo mismo lo que va a suceder en estos departamentos. Va a requerir un pequeño esfuerzo en acomodar nuestra vida, nuestra cotidianidad, a poder utilizar para tener del departamento el máximo rendimiento. Les voy a poner un par de ejemplos. Oye, es que yo me levanto todos los días en la mañana porque me voy a mi trabajo, me voy a la universidad, me meto a bañar, en fin. Okay. Yo entonces puedo programar en una app, en mi celular, que yo quiero la regadera caliente, el agua caliente en la regadera a las 7 y 10 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que yo pido? Programar que el agua esté caliente a las 7 y cuarto de la mañana. Me voy a dormir y en la mañana, al momento en que yo abra la regadera, va a estar el agua perfectamente caliente. Yo no voy a desperdiciar ni una gota de agua. Me puedo meter, abrir la regadera y en ese momento está el agua a la temperatura que yo le elegí. El esfuerzo es, tengo que programarlo, cosa que antes, pues si no quiero programar mi regadera, me levanto y a la hora que yo quiera voy y la abro. Otro ejemplo que les puedo dar es, bueno, toda la basura, por ejemplo, que estoy generando, bueno, va a estar todo el programa hecho para que toda la separación de residuos pueda operar al 100% y que tratemos de evitar hasta el 85% de los residuos hacia un residuo sanitario. ¿Qué implica? Pues que separe basura, ¿no? O sea, que haga yo el esfuerzo de separar basura. Entonces, oye, ¿puedo ahorrar el 100% de mi energía eléctrica? ¿Qué requiero? Hombre, pues a lo mejor no volverme loco y no poner 5 pantallas planas de 90 pulgadas en cada una de las habitaciones del departamento, ¿no? O sea, a lo mejor poner una, y si estoy ocupando una, pues a lo mejor no estoy con las luces prendidas en la otra habitación. O sea, es pequeñas cosas que si se dan cuenta, pues hay mucha gente que ya lo hace, ¿no? Hay mucha gente que no lo hace. Pero esos son los pequeños esfuerzos que nosotros pedimos y que a final de cuentas, si nosotros estamos metidos en este rollo de ser más conscientes, son esfuerzos que de alguna manera ya están en nuestro sistema, ya están en nuestro espectro, digamos, de forma de vida, ¿no? Es, más allá de eso, no es necesario hacer absolutamente nada más. Okay. No sé si fui claro.
Sí, sí, súper claro. Y es muy, me llama la atención lo que decías de que está a precio de mercado, ¿no? Y que en la medida en la que haya más ese tipo de construcciones, también el mercado les va a permitir a los constructores, a los desarrolladores, tener acceso a proveedores eficientes, a proveedores que tengan opciones, ¿no? Ad hoc para este tipo de construcciones. O sea, de verdad, bueno, que es el esfuerzo que hacemos con el podcast, ¿no? Normalizar este tipo de prácticas, bueno, otra forma de vida para que justo sea más fácil, ¿no? En la medida que sea más normal, que sea más accesible, pues va a ser más fácil para todos. Sí. Entonces.
Y lo que siempre decimos, ¿no, Pau? Que al final no estamos inventando nada, lo único que necesitamos es ser más planificados con cada cosa que hacemos. Entonces es lo único que se pide en este caso y creo que está súper bien. Lo que están haciendo. Y la otra pregunta que se tenía es, las personas, o sea, yo me interesa este tipo de desarrollos se sigan construyendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para elevar la demanda? O sea, ¿cómo se puede apoyar las personas que nos escuchan este tipo de desarrollos?
Yo creo que, hijo, eso es una... Es una pregunta del millón, Rigo, y yo te diría, me quito la gorra de arquitecto, desarrollador, de Sago, de Seibito, ¿no? Y me pongo un poco en la posición de un ciudadano de a pie. Hoy por hoy necesitamos ser mucho más agresivos en nuestra toma de decisiones y en la manera en que buscamos y pedimos y exigimos productos de mayor calidad, ¿no? O sea, pero esto no solamente es en la compra de un departamento, yo creo que esto es en absolutamente todo, ¿no? O sea, todo lo que hacemos deberíamos estar mandando los mensajes al mercado de que los productos que no son conscientes ya no tienen cabida, ¿no? O sea, De veras es importante, ¿no? No satanizando al producto, ¿no? O sea, no diciendo, perdón, me voy a aventar aquí un comercial, pero no diciendo nunca más a la Coca-Cola, ¿no? No. A ver, también no podemos tomar esas actitudes como demasiado radicales y demasiado duras, ¿no? Lo que sí creo es que en nuestra selección natural y en nuestro día a día, si nosotros empezáramos a buscar productos y a comprar productos que fueran más conscientes, el mercado lo siente, el mercado lo entiende. Vean, por ejemplo, la crisis de McDonald's, ¿no? O sea, es clarísimo. Llegó un momento que McDonald's empezó a vender ensaladas porque si no, McDonald's iba a tronar a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿y por qué grandes empresas han tenido que hacer cambios? ¿O por qué, insisto, la industria automotriz, ¿no?, está teniendo que empezar a cambiar y a mover los ojos hacia otros mercados? Pues porque a final de cuentas hay un mercado que está presionando. Hoy en la mañana leía yo una noticia del CEO de Shell, por ejemplo, que están apostando al desarrollo de productos con hidrógeno. Estamos hablando de Shell. Estamos hablando de una de las petroleras más grandes y hoy dan el anuncio de que van a empezar a investigar el hidrógeno como una fuente de energía. Pues, ¿por qué? Pues porque Shell está desprestigiado a nivel mundial y está siendo sometido a una presión internacional brutal. Creo, Rigo, que contestando de manera muy puntual, no solamente es en la venta de departamentos, sino que nuestra presión debería de ser simple y sencillamente a dejar de consumir productos que no lo dan. Si ustedes van y están comprando una casa y están comprando un departamento, imagínense, ¿no? Todos hemos empezado de la misma manera, estamos haciendo un esfuerzo enorme, sacamos un crédito bancario, estamos pagando una hipoteca que la vamos a acabar de pagar durante 15, 20 años. Oye, lo menos que puedo exigirle al arquitecto o lo menos que puedo exigirle al constructor o al desarrollador, sea que el edificio que voy a estar yo pagando durante 15 o 20 años, cuando tenga yo el término del crédito hipotecario, pues no es un edificio que se esté cayendo a pedazos, que sea un edificio que dure en el tiempo. Y esa es la primera condición de ser sustentable, que se mantenga en el tiempo. Entonces, hay que exigir esta visión desde todos los ángulos, ¿no, Rigo? No sé si fui muy claro, si me extendí, me fui por miles de lugares para llegar a, hay que exigir un mejor espacio, ¿no?
No, está perfecto. Creo que lo que nos contestaste es justamente lo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿no? Cómo estas empresas enormes de energía, petroleras y demás, están haciendo cambios y esto quiere decir que la gente, o sea, el mundo hoy en día necesita un cambio y los que no estemos dispuestos a ese cambio, simplemente vamos a quedar a un lado.
Me voy a meter al rollo político, ¿no? Una de las cosas que creo que es importante es cuestionarnos qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestro país, ¿no? Mucho más allá de la discusión entre chairos y fifís, ¿no? Creo que lo que vale la pena aprovechar del momento es que hay como dos posturas antagónicas muy fuertes en el mundo, ¿no? O sea, está la postura como muy nacionalista, en donde el país tiene que crecer por sus recursos, cueste lo que cueste, ¿no? Que eso no solamente está pasando en México, está pasando en todo el mundo, en muchas partes del mundo. Y está la otra posición de hay que abrirnos y hay la tecnología, y en fin. Yo creo que estas discusiones hay que aprovecharlas y hay que generar pensamiento más allá de ideología, de yo soy verde, yo soy tree hugger y yo todo lo que tenga que ver con verde sin cuestionarlo es lo que va a hacer. No, a ver, también hay mucho daño, ¿no? O sea, parte de toda la discusión que se armó con las energías limpias en el país, pues tenía un sustento muy claro de decir, oigan, los negocios que se estaban armando con eso eran negocios sumamente turbios, ¿no? Y que dejaban muy mal parado a mucha parte de la población. En fin, yo creo que hay que aprovechar estos momentos y hay que generar pensamiento, ¿no? Sin ideologías, simple y sencillamente tratando de entender cuál es la idea fundamental de lo que estamos viviendo y sobre todo por qué. Déjenme decirles que yo tengo tres hijos, ustedes me preguntaban, ¿por qué te interesaste en estos temas? Yo tengo tres hijos y mi mayor motor en la vida son mis tres hijos. Cuando yo veo a mis tres hijos y yo pienso que se van a enfrentar o se pueden enfrentar a una realidad totalmente adversa y totalmente distinta a la que nosotros estamos viviendo, llámese con pandemia, llámese con crisis económicas. Sí, está bien, está bien. Piensen un poco lo que les puede tocar a la nueva generación, a la generación que ahorita tiene de 10 años para abajo, en un mundo en, por ahí de los 2040, con una realidad climática como la que se vislumbra por cambio climático.
No, pues terrible, que es lo que pensamos muchos papás, ¿no? Los que estamos, los papás ambientalistas estamos, pues, friqueados y realmente a un punto de ansiedad ambiental que esto nos provoca, ¿no? Porque lo vivimos día a día. Pero fíjate que justo, bueno, tanto este podcast como las redes de Rigo, Rigo está trabajando en energías limpias, bueno, su trabajo, digamos, de tiempo completo tiene que ver con la energía limpia, y todos los esfuerzos que estamos haciendo los dirigimos mucho hacia la difusión, porque así como tú, o sea, tu despertar fue con algo random, a cualquier persona se le puede dar este despertar y que lo vemos en nuestras redes sociales, ¿no? Ustedes que nos comentan, pues yo un día, no sé, no pude sacar la basura porque no pasó el camión y pues me llené de basura en la casa, ¿no? Entonces, saber que puedes separar tus residuos, que los puedes reciclar, que puedes evitar empaques, como que fue algo tan sencillo y al mismo tiempo tan importante porque se enteraron de que es posible vivir de otra manera o tener algunas prácticas. Entonces, creo que hay que darle mucho empuje a la difusión de que existe, por ejemplo, Seibito, de que hay una realidad, por favor, habrá seguramente clientes y todo lo que quieras, pero incluso para los que no vamos a comprar, los que no estamos comprando un departamento ahí, inspirarnos de lo que es una vivienda sustentable también es muy importante para justamente hacer germinar estas semillas de gente que no sabe, ¿no? ¿Qué es una vivienda sustentable? O sea, ¿dónde hay una para que yo sepa cómo es? Entonces, bueno, con este podcast creo que va a quedar muy claro. Muchísimas gracias, Gerardo, por todo lo que nos compartes. Que además, yo espero que lo hayan notado todos los que nos escuchan, pero Gerardo, con esta, o sea, como que en esta autoexigencia de y nos falta esto y esto todavía no lo conseguimos. Y eso, pues, me encanta porque cuando hemos hablado de greenwashing, es todo lo contrario, ¿no? Es, ya puse dos separadores aquí, inorgánico y orgánico, ya somos 100% sustentables y amigables con el medio ambiente. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Es, ya conseguimos esto, nos falta esto, ahí vamos. Ahí va un plan para mejorar. Y bueno, muchísimas gracias por también compartirnos tu entusiasmo y tus motivaciones, porque creo que va a hacer clic con muchas personas que nos están escuchando. Ya lo veremos en las redes y ahí te contaremos las reacciones de las personas.
No, yo les agradezco mucho el espacio, de verdad. Creo que hay muchísimas cosas que se quedan en el tintero, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, la idea de cómo hoy, a partir de la pandemia, se ha vuelto más eficiente, más evidente que la sustentabilidad es el camino. O sea, yo creo que la pandemia nos viene a explicar a toda la humanidad, oigan, tienen que voltear hacia otro lado, ¿no? O sea, esta necesidad de salir de cuatro paredes y reconectarte con el medio ambiente, estas imágenes maravillosas de delfines en Venecia, en fin, hay muchas cosas que podríamos platicar, ¿no? Acapulco perfectamente limpio, con bioluminiscencias, o sea, ¿Qué más mensaje necesitamos como humanidad como para entender que la reconexión con el planeta es necesaria, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, creo que Seibito es un muy buen esfuerzo hacia la sustentabilidad. Es un muy buen esfuerzo, y se los digo así, lleno de orgullo, de tratar de elevar nuestra práctica como arquitectos hacia dentro de la oficina. Pero definitivamente no lo estamos logrando al 100%. Y nos queda un camino muy, muy largo por recorrer, pero sí, el mensaje para todos ustedes es, ojalá que como sociedad podamos empezar a involucrarnos mucho más en la toma de decisiones, en las autoridades, que tengan un discurso ambiental claro y que lo lleven a cabo, de presionarlos para que lo hagan así, de no dejarnos de productos chafas que no están dando el ancho. Y la otra, y perdón que lo haga así de términos como muy azotados y muy románticos, de verdad hay una serie de generaciones que ya están ahí y que tenemos que luchar por ellas. O sea, no, somos terriblemente egoístas pensando en nosotros seguir consumiendo y seguir haciendo las cosas como lo hacemos sin darle espacio a los chavos que están ahí abajo de nosotros, porque la verdad es que el panorama no es nada bonito para ellos, ¿no? Entonces, en fin, esa es mi participación. Ojalá que sirva para algo. Y de verdad les agradezco mucho el espacio. Yo encantado de la vida de estar con ustedes cuantas veces me inviten.
Muchas gracias a ti.
Y pues como saben, la re de esta semana pues es Seibito. Los invitamos a que chequen sus redes sociales, su página. En su página ahí tienen muchísima información. En la página vienen especificaciones, sustentabilidad, ahí vienen como demás información sobre este desarrollo. Entonces, seguramente para las personas que les gusta este tema, va a ser un desarrollo muy interesante para ellos poder estudiarlo, analizarlo y ser un ejemplo, ¿no? Si bien nos comentas, Gerardo, que tienen muchos más pasos que seguir para ir mejorando, pero creo que es importante aplaudir las cosas que se hacen bien y que están luchando por hacer las cosas diferente y poner su granito de arena, y no solamente irse a lo que les hizo falta, sino aplaudir todo el cambio que están haciendo y los pasos que están dando por hacer las cosas bien. No sé si tengan Instagram, la página pues es así, seibito.com. Instagram tienen, que nos puedas compartir.
Es el mismo, seibito.com, los encuentran en Facebook, en Instagram, pero sobre todo la página web, les invito a que la vean, porque inclusive vienen procesos y vienen ahí una explicación de todo el equipo de gente que no puedo irme sin decírselos. Esto es un equipo de gente que está atrás de nosotros increíble. No solamente estamos hablando que es Agua Arquitectos, hay un grupo de personas de una calidad humana y que todos perseguimos el mismo interés. Entonces, una calidad humana increíble. Entonces, bueno, pues éxito, o sea, honor a quien honor merece, ¿no? Entonces, en la página seibito.com pueden encontrar prácticamente todo el sustento ideológico que nos movió a hacer esto, ¿no?
Súper, muy bien. La verdad, felicidades y muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues ya por último, compartir nuestras redes sociales. No sé si aparte de las de Seibito tengan las de la constructora.
Saguarquitectos.com. Saguarquitectos.com. Ahí estamos a sus órdenes también.
Perfecto. Por si alguien de los que nos escucha le interesa, les pueden
escribir directamente. Sí, si nos escuchan arquitectos, ingenieros, todo, o sea, porfa. Díganos qué piensan de todo esto, denos su retroalimentación, sus experiencias, porque sabemos que andan haciendo muchos esfuerzos por todos lados. Sí. Queremos saber cómo les ha ido. Pues decimos nuestras redes, Rigo. Despido, soy Pau Zero Waste en Instagram, Facebook y YouTube. Y TikTok ahora.
¿Y las de Procedes?
Procedes. Procedes MX.
Y las mías es rigo.bustos y también Proyecto Cuy. Y pues ya saben, o sea, las dos en Instagram. Y también las de Ideas a Granel, @ideasagranel. Y la página www.ideasagranel.com. Y pues nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.